La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las aguas salvajes son aguas superficiales carentes de cauce y caudal fijos. Corresponden, por tanto, a fenómenos episódicos de precipitaciones más o menos intensas o fenómenos de deshielo repentino de origen climático o volcánico, por ejemplo.
Su efecto erosivo puede llegar a ser muy importante, arrastrando grandes cantidades de materiales, destruyendo el suelo e incluso ocasionando grandes avenidas y desencadenando movimientos de laderas de montañas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros, desde luego, felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial aquí en España.
La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros, un viaje de larga duración, porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos 5 años.
Si Dios lo permite, 5 años que tenemos por delante en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca, la Biblia. Que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después decida.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España, el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya se lo hemos dicho, La Fuente de la Vida.
Claro que el título es atractivo, porque aquí no le gusta beber de una fuente continua, fresca, abundante y que sacia completamente. Así es la fuente de la vida. En este viaje también hay lugar para la música. Por eso, además de la reflexión, cada día seleccionamos detenidamente una canción para que ustedes, nuestros amigos que nos siguen, puedan disfrutarla. ¿Cuál es la que tenemos preparada para hoy?
Pues bueno, escúchala y a ver qué te parece. Después me lo dices.
Señor, con todo el corazón y contar tus maravillas. Quiero exaltarte, Señor, con todo el corazón. Soberano, majestuoso, digno de adoración. Usa mi vida, te lo pido, Señor. Entrego mi corazón, mi alma y todo amor. Usa mi que eres digno de honra. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón. Soberano, majestuoso, digno de adoración. Usa mi vida, te lo pido, Señor. Entrego mi corazón, mi alma y todo amor. Usa mi vida, te lo pido, Señor. Entrego mi corazón.
Mis manos, mi corazón, yo
Cuando a las personas se les asigna una tarea, se espera que cumplan con la labor, con esa labor, de la mejor manera posible. Se pide que hagan diferentes labores y la expectativa de aquellos que han dado esas instrucciones es que los objetivos planteados se alcancen.
Así ocurre en diferentes ámbitos de la sociedad, como son las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro o incluso el ejército. Precisamente los soldados son un ejemplo utilizado por el apóstol Pablo en el texto que descubriremos hoy en la Fuente de la Vida.
Nos vamos a ir a la segunda carta que escribió a Timoteo y vamos a estudiar con detalle sus 13 primeros versículos. Amigos, acompáñennos una vez más a través de la Biblia. Estamos seguros que con cada reflexión que escuchamos y sobre todo con cada reflexión que aplicamos a nuestra vida, estaremos aprendiendo valores y enseñanzas que se hacen muy necesarias para caminar diariamente. Vamos ya a la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13. En este día, estimado oyente, llegamos a este hermoso capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Lo hemos titulado Activo en el servicio. En estos versículos encontraremos 7 figuras retóricas utilizadas por el apóstol Pablo para describir los deberes y la actividad de un creyente que deberían grabarse en nuestra mente cada vez más a medida que nos aproximamos al tiempo del fin. Leamos entonces el versículo 1 de este segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo, donde se encuentra la primera figura que es un hijo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo comenzó con la primera figura retórica. Tú, pues, hijo mío. Timoteo no era hijo de Pablo desde un punto de vista físico. Era su hijo espiritual en el sentido en que fue bajo el ministerio de Pablo que este joven se volvió a Cristo. Un hijo de Dios nace en la familia de Dios por medio de su fe en Cristo. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Timoteo pertenecía a la familia de Dios, era un hijo de Dios. Por esta misma razón, Pablo le dijo estas palabras a Timoteo: «Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús». Estimado oyente, si usted cree que puede reunir todo el valor que tenga y salir a vivir la vida cristiana por su cuenta, se va a llevar una gran desilusión. Si usted cree que puede seguir unas pocas reglas o recursos ingeniosos para convertirse en un cristiano maduro, entonces ha caído en la trampa sutil del legalismo. Pablo no dio reglas y la palabra de Dios no tiene reglas para decirle al Hijo de Dios cómo vivir la vida cristiana. Somos salvados por gracia y ahora hemos de vivir por la gracia de Dios y fortalecernos en esa gracia. Estimado oyente, nosotros tenemos un Padre Celestial. Cuando las cosas salen mal aquí, podemos ir a Él y apelar ante Él. Y cuando fracasamos, no tratamos de huir de su presencia. Hemos comprobado que cuando estamos lejos de Él, el castigo que nos impone duele más. Podríamos compararlo con un latigazo que al recibirlo de lejos duele más. No quisiéramos estar lejos, donde la punta del látigo duele más. En ese caso nos acercamos a Él y cuanto más cerca estamos, duele menos. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Esta es, pues, una hermosa figura retórica. Cuando oímos a cristianos decir, yo no hago esto, no hago aquello y estoy siguiendo un conjunto de reglas, inmediatamente reconocemos que ellos conocen muy poco sobre la gracia de Dios. Están tratando de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Recordemos que Pablo dijo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego, en el versículo 2, dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por el futuro. Él se preguntaba, así como algunos hacen cuando se aproximan al final de su ministerio, si otras personas vendrían a continuar con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Quizás nos preocupamos y acomplejamos como Elías pensando que no hay nadie a nuestro lado que pueda seguir adelante continuando nuestra labor. Elías en su día dijo en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 22, «Sólo yo he quedado profeta del Señor». Pero uno al fin descubre que estaba equivocado en esta apreciación. Así que Pablo estaba aconsejando a Timoteo que transmitiera lo que el apóstol le había estado enseñando, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así hasta el día de hoy, Dios ha estado llamando a personas con dones de enseñanza y continúa actuando aún de esa manera. Nosotros, como hijos de Dios, deberíamos preocuparnos por los asuntos de nuestro Padre. El Señor Jesucristo, en su humanidad, cuando era un niño, dijo, «¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» Según vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Bueno, yo he llegado a ser un hijo de Dios no en la misma manera en que el Señor Jesucristo llegó a serlo, pero he llegado a ser un hijo de Dios a través de la fe en Cristo. Porque dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad, el derecho, de ser hechos hijos de Dios». Así que los que somos hijos de Dios estamos interesados en los negocios de nuestro Padre. Por cierto, estimado oyente, ¿está usted interesado en los negocios de su Padre? Y el principal asunto es la predicación de la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer que necesitamos la gracia de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios, así como para cualquier aspecto de nuestras vidas como sus hijos. Quizás, estimado oyente, usted está desilusionado consigo mismo. En ese caso, quiere decir que usted debe haber creído en usted mismo. No debería haberlo hecho. Usted tiene que vivir la vida cristiana por la gracia de Dios, porque los creyentes caminamos por fe y no por la vista. O posiblemente usted está desanimado. Si lo está, significa que no cree en la palabra de Dios y en la forma en que Él bendice. Usted realmente pensó que podía haber hecho las cosas a su manera y ahora está desanimado. O quizás usted esté diciendo, espero hacerlo mejor en el futuro. Entonces usted espera obtener algo bueno de su vieja naturaleza. Y estimado oyente, es mejor fortalecerse, buscar su fuerza en la gracia de Dios. Ahora, la primera figura retórica fue la del hijo. Los versículos 3 y 4 de este capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo inician la segunda de las figuras retóricas de este capítulo, que es un buen soldado. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El creyente es un soldado. ¿Y cómo es el Hijo de Dios un soldado? El último capítulo de la carta a los Efesios nos dice que el creyente está luchando en una batalla espiritual y que necesita colocarse la armadura de Dios. Pablo les dijo a los Efesios en el capítulo 6, versículos 12 y 13, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes». No podríamos imaginarnos a un soldado que en plena batalla se dirigiera a su superior para pedirle permiso para retirarse por un día a la ciudad para ocuparse en algunos negocios y saludar o disfrutar de algunos momentos de ocio con sus amigos. Lamentablemente, muchísimos cristianos están tratando de llevar a cabo su lucha de esta manera. El versículo 4 nos habla de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El creyente ha de establecer sus prioridades, ha de soportar sufrimientos, lo cual implica aguantar penalidades como Pablo las estaba soportando. Hay que aclarar que esto no tiene nada que ver con el asunto de si alguien tiene que casarse o no. No se está hablando del celibato, sino acerca de enredarse tanto en los asuntos materiales de tal manera que uno no pueda vivir la vida cristiana. Y así no debemos liarnos en asuntos de esta vida hasta el punto de convertirlos en prioridades. El Hijo de Dios debe reconocer que es un soldado. Y todos debemos reconocer que la vida cristiana no es un patio de recreo o un campo de juegos. Es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde se están ganando batallas y donde también se están perdiendo batallas. Una verdadera batalla espiritual está teniendo lugar. Y ahora llegamos a la tercera figura retórica. Además del hijo y el soldado, leamos el versículo 5 que nos presenta el atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El atleta lucha. El término aquí se refiere a competir en un juego. Quiere ganar y está haciendo todo lo que puede para ser el ganador. Alguien ha expresado cierta crítica al respecto de una manera concisa. El único ejercicio que hacen algunos creyentes es saltar o lanzarse a sacar conclusiones, atropellar a sus amigos, esquivar las responsabilidades y desafiar su suerte. Hasta aquí la cita. En otra de sus cartas, el apóstol habló de la vida cristiana como de un circuito de carreras. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14, dijo: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, Pablo dijo que quería mantener su cuerpo bajo control. El objetivo del apóstol era correr la carrera de tal manera que el que estaba al final de la carrera, el Señor Jesús, pudiera recompensarlo y decirle las palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21. «Bien, siervo bueno y fiel». Un hijo de Dios ha de luchar en el sentido de esforzarse. Dios quiere que él gane la carrera. Cada hijo de Dios tiene que reconocer esta necesidad. Aquí dice que el atleta tiene que luchar legítimamente. Es decir, que tiene que luchar cumpliendo las reglas. No hay atajos para vivir la vida cristiana. Olvídese usted de la artificiosidad de algunos que resumen al cristianismo a un cursillo o algunas reglas o normas. Dios nos dio 66 libros, y cada uno de ellos es muy importante. Se requiere una imagen compuesta y de conjunto para mostrarnos los propósitos y la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la totalidad de la Biblia. Un atleta no puede seguir un atajo para acortar distancias y evitar una curva cerrada de una pista de carreras. Un hijo de Dios tiene que cumplir todas las reglas y respetar la señalización de la carrera si quiere ganar. Y ahora llegamos a la cuarta figura retórica. Leamos el versículo 6 de este capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo que nos presenta el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí la cuarta descripción compara al creyente con el que cultiva el campo y siembra la semilla de la palabra de Dios. Se ha hablado algunas veces de poner nuestras gavillas a los pies del Señor Jesucristo, y eso está bien. Esperamos poner unas cuantas allí. Nos gusta mucho pensar que seremos capaces de presentar fruto ante Él. Pero, estimado oyente, primero tiene que haberse realizado la preparación del campo para el cultivo y la siembra de la semilla. Y después de que el labrador haya realizado esa tarea, entonces llegará la cosecha. Hay algunos grupos que tratan de evangelizar a todo el mundo de diversas maneras. Nosotros creemos que la palabra de Dios tiene que ser sembrada y enfatizamos que debe ser sembrada en su totalidad antes de que pueda recogerse una cosecha. Luego, en los versículos 7 y 8 leemos: «Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio». Aquí es significativo que Pablo interrumpa momentáneamente la exposición del tema para decir: «Acuérdate de Jesucristo». Esto nos indica que el Señor va a ocupar el trono de David. También se recalca la afirmación de que fue resucitado de los muertos y añade: conforme a mi evangelio. Lo llamó mi evangelio porque él era el que predicaba el evangelio. Luego también añadió en los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí comenzó diciendo, en el cual sufro penalidades. Si usted afirma públicamente su defensa de la palabra de Dios, podría tener problemas. Pablo se metió en problemas hasta el punto de ser detenido en una cárcel como si fuera un criminal. Estuvo en esa situación por enseñar la palabra de Dios. Y después afirmó, pero la palabra de Dios no está presa. Aunque el apóstol estaba encadenado, descubrió que la palabra de Dios aún se estaba difundiendo por el mundo romano. Incluso con un enajenado mental en el trono, un dictador de dictadores que encarceló a Pablo para silenciarlo, la palabra de Dios no estaba encadenada. Gracias a Dios aún está resonando en el mundo de nuestra generación. Luego, en el versículo 11 del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo leemos, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Esta frase también podría traducirse, si hemos muerto con él. ¿Cuándo fue que nosotros morimos con él? Cuando él murió hace más de 2000 años. Cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, su muerte se convierte en nuestra muerte. Nos identificamos con él y somos resucitados con él para que vivamos una vida nueva. Esto significa que este mismo día Él quiere vivir su vida a través de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Y luego, en el versículo 12 del capítulo 2, leemos, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Hay algo que destacar en la frase, si sufrimos, también reinaremos con Él. Muchos creen que no todos los creyentes van a reinar con Él, porque este versículo reduce ese privilegio a aquellos que han sufrido por él. Algunos nos sentiríamos cohibidos, como en una situación embarazosa, si en el cielo nos pusieran en un pie de igualdad con el apóstol Pablo, porque nosotros no hemos sufrido como él sufrió. Yo estaría todo el tiempo disculpándome por haber sido colocado junto a él. Creemos entonces que este versículo se refiere a un grupo concreto de cristianos que realmente han sufrido por Cristo. En el mundo romano de los días de Pablo hubo muchos cristianos que fueron martirizados, unos 5 millones, de acuerdo con el historiador Fox, porque no aceptaron negar su fe en Cristo. Y luego continuó diciendo Pablo, si lo negamos, él también nos negará. Como vemos, este es un lenguaje fuerte. Sin embargo, esta expresión nos revela que Pablo creía que la fe por sí sola, si no se manifiesta con obras, está completamente muerta. Como dijo también Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 17. Y así podemos ver que los apóstoles Pablo y Santiago nunca se contradijeron. Santiago estaba hablando de las obras de la fe y Pablo estaba diciendo que la fe genuina produciría obras. El reformador Calvino lo expresó con las siguientes palabras. La fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola. Hasta aquí la cita. Y finalmente por hoy leamos el versículo 13 de este segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede aceptar como verdadero a alguien que sea falso. Esa fue la razón por la que Él pronunció una crítica tan mordaz contra los dirigentes religiosos de su tiempo. Los llamó hipócritas, porque estaban fingiendo ser lo que no eran. Si Cristo aceptara a alguien que no fuera genuino, verdadero, realmente se estaría negando a sí mismo porque Él es verdadero. En consecuencia, estimado oyente, nosotros deberíamos ser auténticos, verdaderos. Nuestro tiempo ha llegado a su fin y debemos detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Hoy hemos considerado las primeras cuatro figuras retóricas que fueron el hijo, el soldado, el atleta y el labrador. Por ello, le sugerimos leer los versículos siguientes hasta el final de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pues en nuestro próximo encuentro, en el que esperamos contar con su compañía, examinaremos las tres figuras retóricas restantes.
Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el libro de los libros, en la Biblia, en un interesante pasaje, y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros.
Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós, queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 0524, 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
También para aquellos que lo prefieran, pueden enviarnos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós o por lo menos hasta pronto.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.